equipo y a su audiencia.
Porque, perdón, en el 2015 fuiste candidato por el Oeste, ¿o no?
Por la sección Oeste, sí, señor. Cuando ¿sí? era el acuerdo para el Bicentenario, fui por la sección Oeste. Y ahora el que acompañándolo al intendente Germán Alfaro en su presentación también para la reelección de la intendencia acá en el Distrito Capital, en la sección Capital.
Bueno, hay que contarle a los oyentes, por ahí es un dato que no se conoce mucho, que es las candidaturas a legisladores, no importa el domicilio, suponete una persona que vive en Yerba Buena puede ser candidato a legislador por el Este, eso no...
Exactamente, no es el legislador, como es legislador provincial, lo que interesa es que tenga domicilio en la provincia y puede salir por las tres secciones electorales que tiene, está dividida la provincia, Este, Capital, Oeste.
Bien. Hablando del Este y del Oeste, bueno, hubo cierto ruido, digamos, por decirlo de alguna manera, en el Frente Vamos Tucumán por la apertura o no de los acoples. Finalmente, ayer Silvia Elías de Pérez había tuiteado que después del diálogo habían decidido abrir los acoples en las secciones electorales. Era un pedido que había hecho puntualmente el intendente Germán Alfaro. ¿Cómo los tomó esto? ¿Cómo surgió esta decisión? Porque había gente que se oponía, gente que estaba a favor.
Mire, lo que sí es necesario hacer un raconto rápido de las decisiones que se habían tomado en un principio cuando se armó el Frente Vamos Tucumán y se había definido ya la candidatura a gobernador y a vice. Se había definido en una primera instancia que haya libertad de acople en Capital y una lista oficial en el Este y una lista oficial por la sección Oeste. Bueno, con la dinámica de los días, la dinámica también de la candidata y la presión y el pedido de muchos dirigentes de querer participar realmente en el espacio. Obviamente, el espacio del Partido por la Justicia Social que encabeza el intendente Germán Alfaro hizo la petición formal para poder abrir y dar la posibilidad de participación de todos aquellos que quieran estar dentro de Vamos Tucumán y coincidan y compartan los basamentos y los lineamientos básicos del Frente, ¿no es cierto? Así que creo que lo tenemos que tomar como es una decisión que obviamente no es rígida ni cerrada y ante la dinámica, el pedido y la interconsulta y el diálogo y el consenso, se tomó una decisión que es ampliar y otorgar los acoples para todos aquellos que quieran y necesiten y deseen participar en la elección por la sección Este y Oeste. Tampoco, desde ya te digo, no va a ser un carnaval de acoples, sino que va a ser uno o dos más por sección, así que en ese sentido creo que todo aquel que quiera participar va a tener la posibilidad. Creíamos nosotros también del Partido por la Justicia Social que era un poco desigual que en la capital haya y en el Este y en el Oeste no se lo permita. Y sobre todo aquel que realmente quiera estar comprometido, que muestre un interés en participar, se le restringe la participación. Creíamos que era inoportuno, inoficioso y hasta, te podría decir, hasta proscriptivo, ¿no es cierto?
Era una apuesta, digamos, ir con un acople único, algo, o sea...
Algo novedoso para el sistema, el régimen electoral que tenemos y también para lo habitual en las elecciones en Tucumán, ¿no es cierto? Que generalmente hay una proliferación y yo te diría hasta un abuso del régimen de acople, de colectoras, pero bueno, es el régimen electoral que tenemos, es nuestra ley vigente que desgraciadamente hace 3 años y medio este gobierno con bombos y platillos que encabeza Mansur y Haldo llamaban a un diálogo, Tucumán Dialoga, para buscar reformar el régimen electoral que tan mala fama tiene en el país Tucumán. No nos tenemos que olvidar de los sucesos, de la trascendencia nacional y de las imágenes y los hechos que padecimos los tucumanos hace 3 años y medio. Y desgraciadamente quedó en anuncios, como todo lo que hace Mansur y Haldo. Perdón, me rectifico, sí hubo modificación en el régimen electoral. Haldo designó a su hija en la Junta Electoral para que cuente sus votos. Así que esa es la profundización del régimen y del sistema que tenemos en la provincia, ¿no es cierto? Pero como te digo, respetuoso también de la ley, de la institucionalidad, es una herramienta y creemos que hay que usarla dentro de las pautas y las normas vigentes.
A ver, perdón, Flor, como periodista, digamos, hace muy poquito tiempo había visto una foto de Luis González sentado al lado del senador Alperovich, también candidato a gobernador. Era una forma de decir que iba a ir con él. Después, a los pocos días, lo veo sentado a Luis González con Germán Alfaro pidiendo un acople para el Este.
Hay que preguntarle a González.
¿Pero va a jugar con Silvio Nedepera o va a jugar con Alperovich?
En teoría sale por Vamos Tucumán, en un acople otorgado por Vamos Tucumán.
¿Y se puede, por ejemplo, no lo sé. ¿No? Un candidato intendente llevar dos candidatos a gobernador? O sea, por un lado con Alperovich y por otro lado con Silvio Nedepera.
El acople no existe entre los ejecutivos.
Ok, Luis González tiene que ir con un candidato a gobernador.
Exactamente, con un candidato a gobernador.
Ahora, estos acoples que la abrieron, y es la última, le doy el paso a Flor, ¿es solamente para concejales y legisladores del Este o también van a plantar otros intendentes?
Yo creo que intendentes no, eso también depende de cada departamento, de cada municipio. Se tomó la definición también en las delegaciones comunales, sobre todo si hay más de uno que tengan las condiciones, tenga el interés, la fuerza para hacerlo, también se lo va a dar la participación. En los intendentes lo veo más complicado, pero por una cuestión más de estrategia, pero si se da la situación de que hay dos personas que quieran ir a competir y que no se llegue a un acuerdo, a un consenso, y las dos tengan el interés y la fuerza para hacerlo, seguramente también se va a permitir que vayan como candidatos a intendentes.
Bueno, en esta trastienda política, seguramente y hasta el 9 de junio vamos a tener mucho movimiento, camisetas que van, camisetas que vienen, mercado de pases, como dice José, pero también se hacen otro tipo de lecturas. Por ejemplo, lo que hemos notado en estos últimos días es que son los gabinetes de los ejecutivos, si hablamos de la provincia de Tucumán o si hablamos de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, quienes van a salir a la cancha ahora compitiendo por cargos electivos. En el caso de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, Basso, Belis, Torossi, usted, son muchos los nombres que forman parte del gabinete del intendente Germán Alfaro y que hoy quieren ser elegidos por el voto popular. ¿Esto es una negociación de antemano con el intendente? ¿Esto es una charla? ¿Es un pedido de él? ¿Cómo se lo entiende? ¿Qué tiene que conocer el oyente?
Mire, yo como primera medida, aclaración, creo que todos estos temas, vos sé que uno que está recorriendo los barrios, anoche también terminé la reunión en una reunión en Aguilar, vamos a decir, soy candidato por Capital, pero también el intendente estuvo en una reunión en Aguilar, lo acompañé porque de hace 4 años tengo amigos, conocidos en el lugar, y bueno, fuimos también a acompañar a la candidata a gobernadora. Pero vos sabés que estos son temas que a la gente no le importa, no le interesa, desgraciadamente. Creo que la dirigencia política, y nos incluimos, ¿no?, estamos discutiendo muchos temas de la política, muchos temas que tal vez le interesan a la dirigencia política, y nos estamos olvidando de charlar y hablar realmente de los temas que la gente está demandando, necesitando y pidiendo. Porque como te digo, uno sale permanentemente a los barrios, no solamente ahora que está en una etapa electoral o de campaña, sino que uno también por la función permanentemente estaba en la calle, ve al vecino muy, muy desilusionado, con mucha angustia, con pérdida de fe, de esperanza, y sobre todo con mucha bronca a la dirigencia en general. No, acá, si hay algo que ser sincero, no se salva ningún color político, ni ninguna administración, ni ninguna gestión. Porque creo que la dirigencia política hemos errado el bote. Y eso hay que hacer un mea culpa, porque si no tenemos un diagnóstico acabado, obviamente las respuestas, las soluciones, no van a ser acorde a la realidad o por donde pasa realmente la problemática de los vecinos y los ciudadanos. Y creo que vos acababas de hacer tu introducción en la pregunta de los libros de pase, de las camisetas, de que están con uno, con otro. Y eso es el mundo chiquito de los políticos. Porque desgraciadamente vos ves las campañas o escuchás o vas a los barrios y te dicen, bueno, pero acá vienen y me pintan una pared, me pintan un color.
Me pintan el carro también.
Y le digo, bueno, pero las propuestas. Y te miran como diciendo, ¿qué es eso?
Claro.
Uh-huh. O vos le vas a plantear, che, charlemos de los temas realmente trascendentes, importantes, y hasta el mismo ciudadano ha perdido la gimnasia del diálogo con el dirigente político, porque la dirigencia se ha divorciado de la gente.
Totalmente, inclusive en muchos casos, ¿para qué iba la pregunta? En muchos casos se habla de Tucumán como una provincia peronista. ¿Ustedes sienten que es así? No. ¿Están saliendo a la calle? Mira, ¿están si recorriendo? ¿Están hablando
obviamente
con los vecinos?
Hablar de pertenencias ideológicas, partidarias, es también desconocer lo que está pasando en el mundo en general. Y Tucumán no es una isla. Obviamente hay todavía, vos sabés que yo veo, a mí no me gusta meterme en interna de otro partido ni hablar, pero creo que uno tiene que hacer también un diagnóstico con viendo la historia de cada lugar, los antecedentes de cada uno, porque si no tampoco puede hacer una foto, tiene que ser una película, ¿no es cierto? Porque hoy, esta mañana, mira, lo escuchaba al hijo del genocida Bussi hablar de que Miranda, Alperovich y Mansur son lo mismo. Yo coincido con él, es decir, Miranda, si hay apellidos nefastos en Tucumán, es Miranda, por ejemplo. Dio origen a Alperovich y dio origen a Mansur. Y obviamente no fue únicamente Miranda, sino que también todo un séquito que estaba con Miranda, que con tal de perpetuarse en el poder, hicieron lo que hicieron en Tucumán. Y tienen una pertenencia ideológica y partidaria, si se quiere, pero no podemos indicar al peronismo como responsable, sino que hay que poner nombres y apellidos. Uh-huh. Y así también no podés decir Tucumán es peronista, o Tucumán es radical, o Tucumán es X. Uh-huh. Sino que también las circunstancias históricas del momento van cambiando, ¿no? Y yo veo muchos contemporáneos míos, o hasta más joven que yo, y que todavía te vienen a querer empaurar con la estampita, con la banderita, con esa mística, y cuando la realidad, como te digo, pasa por otro lado. Vos vas, cuando vas a hablar con un vecino, no le podés preguntar, ¿sos peronista, sos radical, sos del PJS, sos de Fuerza Republicana? Sino, vos sos persona, vos sos ciudadano, tenés derecho, tenés obligaciones. ¿Qué estamos necesitando? ¿Cómo construimos una nueva sociedad?
Walter, y si está la posibilidad de que tengas esas herramientas para poder desempeñarla en la sociedad en las próximas elecciones, ¿qué te gustaría? ¿Por dónde arrancarías? ¿Qué estás viendo? Dijiste de todo, hablaste de seguridad, de política.
Mira, hoy la crisis económica, financiera, laboral, de inflación, nos come, ¿no es cierto? Es decir, el día a día, la coyuntura, creo yo, no nos deja ver los reales problemas que viene padeciendo Tucumán. Y tampoco hay que ser injusto. Antes de Miranda también ya teníamos esos problemas, pero acá hay una crisis de valores, una crisis institucional que creo que es lo primero que tenemos que recuperar. Y vos me decís, el otro día hablaba con los vecinos, vos decís, recupera la institucionalidad. Y me dice, bueno, pero ¿y qué me soluciona hoy? Claro. No, vos estás en esta crisis porque no tenemos institucionalidad. Vos tenés inseguridad porque no tenemos institucionalidad. Porque hoy un sector del poder judicial ha sido cooptado por el poder político, y por ende ha sido también un sector del poder judicial que ha facilitado la impunidad en Tucumán. Y el sector político, llamarle poder legislativo, que es el órgano esencial de contralor, sobre todo del poder ejecutivo, del poder judicial, y el de dictar normas que vengan a solucionar los problemas de la gente, ha sido una simple, ni escribanía. Y desgraciadamente ha tenido legisladores que son famosos no por proyectos de ley, sino por videos donde están consumiendo droga. Entonces, eso es la institucionalidad que repercute después en el día a día del vecino y del ciudadano. Hace un mes salió un fallo judicial, y eso no lo digo yo, ¿no? Lo dice la justicia, una cámara que se animó por las condiciones, creo, de la opinión pública, las condiciones mediáticas e históricas también, un fallo donde se ha condenado por encubrimiento al ex secretario de seguridad, al ex jefe de policía y al ex subjefe de policía, que estuvieron creo que 10 años en el gobierno de Alperovich, en el cual el vicegobernador era Juan Mansur, por encubrimiento de un delito. Es decir, las pobres víctimas del caso Lebo todavía no saben ni quién mató, ni en qué circunstancias murió, pero sí sabemos que hubo toda una red del Estado para encubrir un asesinato. Y esa falta de institucionalidad. Y ahí lo vemos. Y esas tres personas que te he nombrado no encubrían un cuatro de copa. Esa es la institucionalidad que tenemos que discutir y que tenemos que recuperar. Después vendrán esos famosos proyectos de ley para promocionar el turismo, para promocionar la seguridad. El otro día veía los seis anteproyectos, proyectos que hay para el moto arrebato, y realmente uno lo decía, si no, disculpa la expresión, nos están cagando de risa. Poner un chaleco, prohibir que dos adultos vayan en moto. Esas son las soluciones que ven nuestros legisladores. Y que la propone el Ministerio de Seguridad.
El tema también de la estación de servicio que estuvieron
hablando. La venta de combustible.
Que ahora el playero va a decir, no, vos tal vez sos delincuente porque no venís con casco. Es decir, volcamos y desligamos responsabilidades esenciales, indelegables del Estado provincial a terceros. Al playero, es decir, yo no te voy a cargar nafta porque vos, como no venís con el casco, o vienen dos adultos, o no traes un chaleco, son un potencial arrebatador.
Dos trompadas le va a meter y decir...
Entonces...
Generas violencia.
Y vos, desgraciadamente, vos planteas y decís, vos no querés hacer nada. No, hay que hacer cosas que sean efectivas, que sean racionales, que sean razonables, también dentro de un contexto.
Eso te iba a preguntar, recién estabas hablando de, bueno, el tema del delito, el motorrebato, que... La verdad que en Tucumán está tremendo. Ayer vimos una mujer se salvó de un disparo porque le dio en el celular. Pero bueno, la verdad que uno... ¿Qué se puede hacer para con el tema del delito? ¿Es una cuestión de endurecer las condenas?
Eso escapa a la legislación provincial. Sabés que tocar el Código Penal es legislación propia nacional. ¿No es cierto que ya hubo un proceso de endurecimiento de pena? Pero, por ejemplo... que la mayoría de los vecinos no saben, la legislatura ya sancionó un nuevo código de procedimiento penal, el cual, que es un cambio de 180 grados a lo que venimos teniendo acá en Tucumán, que es porque implementa la oralidad en los juicios penales, lo que le da celeridad, transparencia, rapidez, y la cuestión es que por acordada de la Corte, reunido con el Poder Ejecutivo, dicen no, prorrogamos la aplicación y la entrada en vigencia de esa norma.
Sí, lleva 2 años y la vienen dilatando.
¿Y por qué? Porque dicen que no hay infraestructura judicial, porque no hay suficientes jueces, porque no hay suficientes fiscales. Yo te agrego, porque no hay capacidad en los jueces y en los fiscales para hacer este cambio de la escritura a la oralidad. Yo como abogado te puedo decir que tenés que tener una preparación intelectual para ese tipo de procedimiento, que desgraciadamente la misma Corte está reconociendo que los jueces que tenemos y los fiscales que tenemos no están a la altura de las circunstancias. Pero no son problemas de los jueces y de los fiscales, sino también es del poder político que viene la designación y que viene con la administración. ¿Cómo? Si el problema es la inseguridad y no hay fondos y recursos para de dotarlo al Poder Judicial de 10 salas más de juicios orales, alquilamos 10 oficinas. Alquilemos 10 oficinas y le da la infraestructura edilicia para que la oralidad te defina rápido, porque la oralidad, ¿qué es lo que te define? Rápido se presenta la acusación, está el fiscal, pide la medida, está obviamente el derecho a defensa que va a tener que administrarlo y arbitrarlo el acusado, y el juez tiene que definir inmediatamente, pero también esa inmediatez en la definición y decisión necesita un sistema carcelario que responda a esa diligencia y rapidez que va a tener el Poder Judicial. Pero ¿qué tenemos? Un sistema carcelario donde constitucionalmente y legalmente la cárcel tiene que ser sana, limpia para reeducar, rehabilitar y reinsertar a la persona, a la sociedad. Que esto vos lo planteas y hemos llegado a tal extremo que hoy la sociedad quiere castigo, no quiere rehabilitación, porque ¿qué está pasando? También tenemos falta de institucionalidad en el ciudadano, porque la institucionalidad implica respetar la Constitución, respetar las normas que vivimos. Acá yo escucho hablar de un precandidato a gobernador mano dura, castigo, trabajo. No, hay que hacer cumplir la ley. Como primer, si vos vas a ser candidato a gobernador o llegás a ser candidato a gobernador, lo primero que quiero yo y pretendo, no como candidato, sino como ciudadano, que cumpla la ley. Y la ley manda eso. Pero hemos llegado a tal involución social que hoy aplaudimos, vos lo ves en los medios, en las redes, el linchamiento en la vía pública.
Sí, eso también es otra cosa que...
Eso demuestra la falta de institucionalidad, claro. Porque, flaco, cuando vos aplaudís un linchamiento, estamos involucionando como sociedad.
¿Y por qué llegás a eso? Porque sabes que si lo detienen...
Ahí viene el círculo vicioso que te decía. Decir, no, ¿qué voy a ir a denunciar si la policía, si después va a tribunal y hay encubrimiento, el jefe de policía lo encubre? ¿Me entendés? Si esa lógica de ese círculo vicioso es lo que hay que romper. Porque vos también... Y uno se entera... las estadísticas, que son durísimas, pero un montón de gente no va a denunciar porque o no le reciben la denuncia, o a qué le ve si él sabe quién es el delincuente. ¿Qué? Y ¿me entiendes? Tiene descrédito hasta no con el agente de la policía, sino con la institución. ¿Me entiendes? Entonces, mira de importante que es recobrar la institucionalidad, el crédito del ciudadano hacia el Estado, y el Estado recuperar el crédito como tal. ¿Me entiendes? Es una tarea compleja, complicada, porque vos podés sancionar miles de leyes. Te he dado el ejemplo de la reforma al Código Procesal Penal Tucumán, que es una medida que viene teniendo muy buena respuesta en provincias importantes de la Argentina, Córdoba, Neuquén, Santa Fe ahora la está aplicando. Pero vos dictás una norma y se juntan dos jueces, el secretario o el ministro de... Fiscal. De fiscal, y también el ministro también de la provincia, de economía, no la aplicamos porque no tenemos fondos, y vamos prorrogando la aplicación y la puesta en vigencia de normas que tampoco la norma de por sí soluciona las cosas, porque no podemos caer en ese positivismo que porque dicta una ley ya se ha solucionado un problema, porque también hay que ver quiénes las aplican, cómo se aplica
el organismo de control,
¿me entiendes? Entonces esa es la institucionalidad. Estamos en una gran crisis en Tucumán, en una gran crisis que no es económica, que trasciende lo financiero, es de valores, de principios, de legalidad. Y desgraciadamente tenemos candidatos que, como manejan encuestas o escuchan a la gente de vez en cuando, dicen, no, hay que pedir mano dura. ¿Qué es mano dura? Hay que aplicar la ley. No existe la mano dura ni el garantía, existe la ley. Y todos nos tenemos que circunscribir a cumplir la ley. El gobernador, el vicegobernador, el intendente, quien le habla, y todos los habitantes de la provincia. Y así vamos a recuperar un poco la tranquilidad, la seguridad, el orden, y podemos empezar a hablar de los otros temas que también son importantes y que aquejan a la sociedad, ¿no es cierto? Esa es una visión que te digo que es general, porque de nada sirve, vos me vas a decir, yo mi primer proyecto, sabe que vengo pregonando de hace 4 años cuando fui candidato en el oeste, y que hoy creo que tiene mucha más vigencia que nunca, baja el presupuesto del gasto político. No podemos tener una legislatura hoy de 4.200 millones de pesos. Y esto no lo digo hoy, lo vengo diciendo hace 5 años cuando era candidato por el oeste. Es pornográfico en la situación económica que vive el país, que vive la provincia, tener para 49 legisladores 4.200 millones de pesos. Y yo, como te hablo de institucionalidad, no te estoy diciendo cerremos el poder legislativo, sino que tienes que tener un presupuesto acorde a las finanzas provinciales y acorde a la realidad de la sociedad. Y también acorde a la función y al rol que debe cumplir. Pero esos 4.200 millones de pesos van para pagar el aparato político de los legisladores, ¿me entendés? Y ahí tenés los chalecos, los pintadas, porque no sale del bolsillo del candidato. Todo lo que están con la brochita, el chaleco, la demás, que teóricamente te corta el pasto, que te hace esto, te hace el otro, lo paga doña Rosa, lo pagamos todo. No es que te están regalando algo. Y entonces, eso es lo que tenemos que decir. Señores, Jaldo también fue hemos eliminado el código, no me acuerdo el código que era el gasto social. Sí. Yo les pregunté en su momento, ¿redujo el presupuesto? Hubo un cambio de código presupuestario, de ítem presupuestario, sí, pero los montos de gastos fueron, los globales siguen siendo los mismos, no los mismos, se siguen incrementando.
Walter, bueno, te agradecemos la, la visita a Radio Nacional. ¿Quién te va a acompañar como candidato a concejal? ¿Ya está definido?
Sí, en la lista del Partido de la Justicia Social, la 808, va Johnny Ávila, el actual concejal de la capital. Y conmigo está Carlos Arnedo, está también Ana González, la directora de deporte del municipio. Lo tenemos a Carlos Medina, que es el presidente del Mercosur. Sí. Y dirigentes y amigos que nos están acompañando, pero la lista, como le digo, somos todos los que estamos trabajando.
He visto, digamos, de... el otro día, hablando con Roberto Ávila, que estuvo acá también, los acoples de Vamos Tucumán va a estar reñida, digamos, ¿no? Porque está Roberto Ávila, actual concejal, usted, está Carlos Pellegrini, que también...
Raúl Pellegrini.
Raúl Pellegrini.
Sí, Freddy Toscano, que es legislador.
Uh-huh. También, pero hasta Claudio Viña, digamos, hay
sí,
muchas...
Sí, el espacio es una virtud. Yo creo que yo no lo tomo como... Lo tomo como que hay... nuestro espacio es heterogéneo.
Bueno, Romano Norri.
Tiene una composición de diferentes orígenes ideológicos, partidarios, y bueno, las ofertas electorales también tienen que responder a esa heterogeneidad, y que, como te digo, creo que habla de una riqueza... en cuanto a la oferta electoral para el ciudadano, y él el que definirá de acuerdo a los antecedentes, a las propuestas, a la trayectoria de cada uno, lo que más le convenga y crea que es lo más conveniente para la ciudad y la provincia. Pero todos los que vos nombraste, y creo que tenemos y estamos trabajando para un proyecto que es Germán Alfaro, intendente 2019 en el municipio de San Miguel de Tucumán, y yo estoy trabajando también para un Germán Alfaro 2023 para la gobernación de la provincia.
Gracias, Walter, por la visita.
No, muchas gracias a ustedes.